2 de la tarde, 18 minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. La violencia contra la mujer se ha vuelto un tema de debate y polémica en estos últimos años. En Colombia el 74%, escuche bien, 74% de las mujeres han sufrido situaciones de violencia de género. Según Medicina Legal, las mujeres son las más afectadas por este tipo de violencia. En el 47.27% de los casos, el presunto agresor es su compañero permanente y en el 29.33% es su ex compañero sentimental.
Increíble esa.
¿Qué tal esa estadística? Sí. Es terrible, terrible. Bueno, está con nosotros Luis Eduardo Leiva, abogado especialista en derecho de familia y civil, en divorcios, testamentos, matrimonio versus unión marital, de hecho, bueno, mejor dicho, todos los temas.
El hombre que necesitamos, Jimena, para muchas cosas.
Sí.
Gracias que escuchen en mi casa, deje que yo soy necesario.
Ah, ¿no? Sí. Abogado Leiva, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí.
Eso, a mí siempre me encanta venir acá, ver la sonrisa de Jimena, de Gloria, y el ánimo que pone. Y además no me pierdo el programa, yo lo escucho. Después del almuerzo siempre es bueno tener, primero saber la música, los top 20, que no me los pierdo, voy a perderlo. Sí. Y segundo, escuchar a personas tan atentas y tan diligentes y que traen tanta información. Traigo otros datos más sobre eso que estaba hablando Jimena.
Es una estadística terrible.
Y póngame números. El año pasado esto ascendió a cerca de 70.000 casos de violencia intrafamiliar. Esos 70.000 casos, por supuesto, como lo señala usted, la mayoría de los casos eran las mujeres, y apenas son 4.000 los casos de hombres, que también son importantes mencionar,
claro,
pero son 4.000.
O sea, la violencia no puede haber definitivamente ni hacia la mujer ni hacia el hombre.
Pero la diferencia es abismal, sí. Es abismal. Cerca de 70.000 casos en el curso del año 2016, en datos que suministró el Congreso Internacional de Familia, que se realizó el año pasado. Pero también aterrece lo siguiente, en unas consideraciones que hicieron, el 70% de los encuestados consideró que una persona maltratada es culpable de permanecer junto al que la maltrata. Es decir, aquí en Colombia todavía estamos considerando que parte de la responsabilidad es de la víctima. Y muchas mujeres, en un 35%, consideran que tienen razón en golpearlas el esposo.
Qué horror.
Porque ellas le dieron motivo. Entre esas otras causas, el 55% afirma que las personas que están siendo agredidas y que agreden son porque son de naturaleza violenta. No lo consideran un delito. Afortunadamente en Colombia es un delito. Tiene pena privativa de la libertad y es lo que vamos a hablar a lo largo del programa.
Pero hay que denunciar, eso es lo importante.
Ah, sí.
Que la mayor parte de las mujeres maltratadas o que son víctimas de este tipo de violencia no denuncian. Pero justamente por eso, yo lo que quiero es que recuerden que pueden llamar. Llamen, consulten a nuestro invitado especialista en estos temas. Usted lo puede hacer al teléfono en Bogotá 2207-27 o a la línea gratuita nacional 018-1189-59. Pues, mire, y alguna vez escuché un caso, y lo voy a decir, de un hombre que maltrataba a su esposa y decía que él solamente se defendía.
Sí, es necesario, y no es para tema de risa, pero he encontrado en la consulta, en los diferentes casos que se ponen a nuestro cargo, que hay muchos hombres que consideran, pero es que dicen con una naturalidad, no, pero si solamente yo la estaba era corrigiendo.
¿Qué?
Estaba era corrigiéndola, como si fuese una especie de educación a la fuerza. Pero también en el curso del programa hablaremos, señores oyentes, no solamente de esa violencia física, la violencia sexual. Una última violencia que también aceptó la Corte como causal de divorcio, que es la violencia económica. Esa donde el esposo se sabe propietario del patrimonio de la familia, lo dispone a su libre albedrío y con ella chantajea a la esposa y al núcleo familiar. Es una violencia que también hoy es considerada, no está integrada dentro del artículo 154, pero vía jurisprudencial se entiende ahora que también es violencia contra la mujer.
Bueno, hagamos como un recuento, como un histórico o como una definición, mejor dicho, de exactamente ¿qué es violencia contra la mujer? Hablando en términos legales, ya que usted está haciendo esta diferenciación, es importante aclarar.
Sí, el artículo 229 del Código Penal colombiano, el colombiano, sanciona drásticamente esta conducta. ¿Y qué es lo que considera? Sí, cita el artículo que Este, el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya otro delito en una pena privativa de libertad de 4 a 8 años. Pero cuidado, aquí es donde vamos a tocar el tema de la mujer. Si usted, estamos hablando, miembro de una familia, golpea a una mujer, se le aumenta hasta en la mitad. O sea que podría ir de 8 a 12 años de prisión. Y esa causal de agravación también se extiende a personas mayores de 65 años o a niños menores de 14 años. Y es entendible, Jimena, porque estas son las personas más débiles del núcleo familiar. Y por tanto, la pena punitiva, la pena sancionatoria con detención es mucho mayor para estos casos.
¿Cómo determinar de pronto ante una demanda la violencia económica? ¿Cómo demostrarla?
Es indudable que en muchas ocasiones la mujer cansada de un hombre alcohólico, de un hombre que la golpea y que no ha denunciado, como lo dice Jimena, porque es importante la denuncia. Tenga en cuenta, la mujer que nos escucha que se está siendo violentada no puede esperar, aunque ahora la ley lo permite, que vaya un vecino y formule la denuncia. E incluso, una cosa que me parece maravilloso, Jimena, y es que si se pone la denuncia, eso ya no tiene vuelta de hoja. ¿Recuerdan hace unos años aquí en la Colombia, un poco rural, que la mujer golpeada con el ojo negro iba ante el fiscal, ante el juez, y ponía la denuncia, y a los dos días esa misma mujer iba y rogaba para que le soltaran el esposo?
Pero es que no solamente eso, es que estaba en la clínica.
Y entonces decía, no, ya no quiero nada porque es que ya nos reconciliamos. Hoy no hay posibilidad de desistir de la acción penal, porque afortunadamente el Estado colombiano entiende que ese esposo violento no es un peligro para la esposa, es un peligro para toda la sociedad.
Bueno, si usted quiere comunicarse con nosotros, por favor llámenos al teléfono en Bogotá 2207-27 o a la línea gratuita nacional 018-011-8959. Consulte a nuestro abogado experto sobre estos temas. Denuncie. Lo importante es denunciar. Mire, yo escuchaba, abogado Leiva, un día que las mujeres normalmente no denuncian el maltrato del esposo o su compañero o su pareja, porque llega un momento en que después de sufrir este tipo de barbaridad, porque es una barbarie, lo que pasa es que pierde la autoestima. Y entonces lo que usted decía, se sienten, digamos que, merecedoras del maltrato, ¿es así?
Aquí es donde te dejo un poco la pregunta que me hacía Gloria. ¿Y en dónde está entonces la vida? Generalmente comienza por el factor económico. Es que usted no trabaja. Es que el único que pone plata en esta casa, el burro de la casa soy yo. Estoy repitiendo, comillas, lo que se observa en la mayoría de...
O esta casa la compré con mi plata.
Esta casa la compré con mi plata, etcétera, etcétera. La mujer va perdiendo autoestima, como lo dice usted. Va creyendo que eso es cierto. Y es increíble cómo llegan a la consulta y uno les pregunta, ¿y ustedes qué bienes tienen? Ah, yo no tengo nada. Mi marido sí tiene 3 buses, 2 casas, 2 fincas. Hay que decirle, señora, comience a interiorizar, que diga, tenemos 3 buses, tenemos 2 casas, tenemos 2 fincas. No es que usted ha trabajado. La Corte se ha pronunciado en cuanto al trabajo doméstico, no como empleada del servicio doméstico, sino como un valor agregado al patrimonio familiar. Y allí comienza a presionar al hombre, a amenazar. Muchas veces ni golpean, simplemente dicen, bueno, si se quiere irse, usted se va con una mano adelante y una mano atrás, porque no le lleva nada a esta casa, ni siquiera a los niños, porque usted arrastrar no tiene ni con qué darles de comer. Es allí donde se puede, como causal y como violencia económica, poner en la demanda de divorcio, que se contempla en el artículo 154.
Mire, estas estadísticas de las que estamos hablando me parecen terribles, pero ese maltrato, esa violencia intrafamiliar contra la mujer, esa violencia de la pareja hacia la mujer, más o menos, ¿en qué rango de edades está?
Sí, es increíble, pero no hay una edad evidentemente definida. Se da entre los 16 y los 65 años de edad. Y uno se pondrá, porque es que el hombre a los 70 o aquel agresor...
¿Usted es que hace un momento eso, pasado a los 65 ya no?
Sí, estamos hablando, porque hay otro rango que se llama, y nosotros le dedicamos en nuestra página un capítulo que se llama los divorcios grises. ¿Qué son los divorcios grises? Hay mujeres valientes, que a los 65 años no me aguanto más este tema. Pero mamá, ¿usted cómo se le ocurre separarse de mi santo padre a los 65 años?
Ah, pero se acaba la violencia después de los 65 porque la mujer toma la decisión.
Obvio.
No porque le dejan de pegar.
Porque, sí, obviamente porque él seguramente le ha abandonado su estado físico, etcétera, etcétera. Pero continúa la otra violencia. Lo que quiero señalar es que en muchas ocasiones, y con las estadísticas continuamos, incluso se hizo una encuesta de la mujer, el 90% de la mujer, ¿sabe qué dice? No, es que la ropa sucia se lava en casa, por eso me denuncio. No, eso déjeme que yo arreglo ese tema, o sea, siga siendo golpeada. Por fortuna hoy, repito, es permitido, ya no es querellable solamente el tema, es permitido que si yo como vecino observo que se está agrediendo, no solamente a la mujer, sino a un miembro de un núcleo familiar, puedo instalar la denuncia y puedo pedir que la fiscalía reserve mi nombre y se hagan visitas para que se establezca ello. Ya ha habido casos con condenas. Es que yo venía hoy emocionado al programa a decirle a mucha gente y a muchos hombres, lamentablemente, piense muy bien antes de tocarle un pelo. Porque tenemos casos en los que se les dio apenas 3 días de incapacidad a la mujer, pero al hombre se le dieron 3 años y medio de cárcel. Es que eso ya no tiene que, como antes, que peguemos donde hay harta carnecita, para que no se note. Con que se evidencie, siquiera, como en el caso que les comento, 3 días de incapacidad, que puede ser un moretón, un hematoma a la altura del brazo, da cárcel. Piénselo, señor, estamos en la Colombia del siglo XXI, y usted, mujer, usted colombiana que nos escucha a través de la Radio Nacional, su derecho está allí, exíjalo.
Mire, el tema de los celos son ya derivan, sobre todo los celos que terminan en violencia, ¿no? Porque hay unos celos pues que son
pasables,
que son de pronto como medio pasables, bueno, medio, pero hay otros que sí terminan ya en violencia. Estos ya son causales de divorcio.
La celotipia es uno de los orígenes principales de la violencia. Al principio se maquilla con ramos de flores y es que me quiere mucho, dicen ellas, es que soy tan linda que... No, señorita, señora, es el primer rasgo y el primer elemento que se tiene en cuenta para el inicio de la violencia.
Pero no, tampoco.
La celotipia.
No vayamos a extremos, porque es que ahora resulta que cualquier oyente que en cualquier parte del país recibe un ramo de flores del esposo o del novio o de su pareja y va a pensar que tiene relación con él.
Me refiero a que se maquilla con esto. Cuando su novio o su pareja va a una reunión de familia, de los cumpleaños de la familia, y esa noche le golpea a usted porque bailó con su primo, porque bailó con su tío, porque la celotipia no conoce ni siquiera, y al otro día le envía un ramo de flores. Entonces ella convencida de que, no, usted, las flores son maravillosas, bienvenidas. Nosotros los hombres también nos encanta que nos regalen flores. Pero lo que quiero decir es que se maquilla a veces con el tema de que es por amor. No, la celotipia también consagrada como casi una enfermedad psicológica que puede llevar a un desorden que genere un divorcio, está también contemplada como causal de divorcio.
Bueno, mire, abogado Leiva, tenemos una oyente que nos llama desde Santander. Milena, muy buenas tardes. Bienvenida a Contacto Directo. ¿Cuál es su pregunta?
Bueno, básicamente no es una pregunta. Básicamente sí. Es como contar lo que me sucedió.
Claro que sí. Adelante.
Porque igual manera, como estaba diciendo el doctor, el error de nosotras las mujeres es que no denunciamos. Uh-huh. Nos quedamos calladas. O lo hacemos saber, pero no lo hacemos en forma de denuncia formal, por miedo, por pena, por muchas situaciones que a veces uno dice, en realidad, ¿qué es lo que a uno como mujer le pasa? Sí, que además de que lo agreden y lo abusan físicamente, uno se hace bola, sencillamente no es capaz. Me sucedió el año pasado, nunca más me sucedió con el papá de mi hija. Fue una situación bastante, tenía una relación con otra persona, salimos a compartir, a mirar algo, un evento público, él se llevó a la niña a comer un helado y me dijo, ya subo con la niña, y yo en ver la demora, pues lo llamé y le dije, ¿dónde está? ¿Que no estás? ¿Que sí? ¿En qué parte está? Que ya yo bajo por la niña. Y me dice, no, yo vengo subiendo por tal calle, y resulta que yo me voy por la calle donde él venía subiendo y él venía agarrado de mano con la señora con la que estaba y mi hija del otro lado, cuando vivía conmigo. Y más sin embargo, yo solamente tomé la niña de la mano y atiné a decirle, yo le dije que sea la primera y última vez que tú me saques la niña y esté la mujer esa. ¿Sí? Yo me fui con la niña, cuando regresé a la casa, después él llegó, que venga, que yo necesito hablar con usted. Sí, que usted, que le pasa. Y yo le dije, no, que tiene que pensar qué pasó, eres tú. Me dije yo, porque una cosa es tu vida social y otra cosa muy diferente es que involucres a mi hija en las cosas más que tú haces. y se me vino encima a pegarme. Me pegó. Yo, sin embargo, me defendí porque no, nunca he sido mujer de permitir que una persona me toque. Mi papá nunca me pegó. Y de esa manera, bueno, me defendí. Fui a la comisaría de familia. En la comisaría de familia hicieron pues como una conciliación de que no se iba a volver a presentar. Y entonces, así quedó el caso.
¿Y eso hace cuánto
ocurrió,
Milena?
Fue el 4 de agosto del 2016.
Es que usted me da motivo para hablarle a las mujeres que dicen, y es que eso pasó hace como 6, 8, no importa cuándo ha pasado. La causal de divorcio se puede contemplar así haya pasado más de un año, como causal de divorcio, repito. Pero para la violencia intrafamiliar, el delito, usted puede poner la denuncia en cualquier instante, porque recuerden que la caducidad para ese tipo de delito es igual a la pena. Luego pueden pasar incluso hasta 4 años si usted presenta la denuncia, y eso hará que las autoridades tomen medidas correspondientes.
Sí. Bueno, es muy bueno saberlo. Yo dije, ya pasó el tiempo, yo creo que yo dije ya
no, se
pasa
puede.
El tiempo. Y más sin embargo, esa vez hicimos también una conciliación para la manutención de la niña, y hace poco le puse la demanda por inasistencia alimentaria porque sencillamente brilla por su ausencia.
Lo uno va con lo otro, ¿no, abogado?
Así es.
Milena, muchas gracias por estar en contacto directo. Suerte y que todo se resuelva. Denuncie, por favor.
Exactamente eso. No hay que tener miedo, ni el qué dirán, ni porque los hijos le van a escuchar a uno más adelante. No, denunciar y ya.
Valiente testimonio, ¿no, Jimena?
Valiente, definitivamente. Pues tener la valentía de contar esto en un programa y denunciar es de alguna manera una denuncia, abogado. Muchas gracias a Milena desde Santander. Venga, abogado Leiva, usted dice que no importa el tiempo que haya pasado, sí, que una persona puede denunciar y eso puede ser penalizado, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si ya no existe una prueba?
Sí, el tema es que para cualquier tipo de delito hay que tener la prueba de la ocurrencia.
Entonces, ¿cómo denuncia a una persona después de 4 años?
Muchas veces yo les digo a las mujeres que tienen mucho miedo al esposo, vaya, ponga la denuncia, le darán una cita en medicina legal, le dan 5 días, 10 días de incapacidad, guárdela. Si usted piensa que pronto ya se va a arreglar, entonces guárdela.
Pero en cambio, si no ha denunciado nunca,
no hay
nada que hacer.
Y por supuesto que son las contestaciones.
Los procedimientos que son quizá una de las quejas más recurrentes de las mujeres, no, es que yo voy denuncio, eso es un papeleo, o me ponen ahí a esperar y luego eso que se demora. ¿Cómo ha mejorado esa parte, que es importante?
Muchísimo, Gloria, muchísimo. Yo te reconozco. Yo tengo una cierta diferencia con las comisarías de familia. Es que las comisarías de familia a veces someten al usuario casi que a una peor humillación. Entonces, cuando llevaban casos, por ejemplo, de acceso carnal, de violencia o de abuso sexual, se ponía casi que se revictimizaba para ponerlo a hacer cola. Hoy en día en el tema de violencia intrafamiliar es muy rápido el tema. También tengan en cuenta que, obviamente, apenas el funcionario tiene conocimiento de la comisión de este delito, debe remitirla inmediatamente a medicina legal a efecto de que se establezca la incapacidad, que es la prueba reina. Y eso necesita, por supuesto, unas horas. Entienda que usted ha aguantado al tipo durante 20 años para que le pegue, esperarse una horita y que le hagan un examen médico, porque muchas veces, lamentablemente tenemos historias de esas, se han recibido golpes cuyos efectos se ven con el tiempo y pueden terminar con la muerte de una mujer.
Pero, venga, yo tengo aquí en redes una, digamos que una, no sé si es pregunta o, bueno, un comentario, digámoslo así. Una persona que dice que alguna vez que fue a denunciar en una comisaría de familia, la comisaria de familia era una mujer. Sí. Y le preguntó, ¿usted qué hizo para que él le pegue? O sea, era una comisaria mujer.
No lo dudo, por eso son mis diferencias, afortunadamente lo dije antes del comentario, con las comisarías de familia. A ella le fue bien. Tenemos testimonios y tenemos documentos en donde se ha sometido casi a que a un escarnio a la mujer agredida, para que dé las razones, que cuántas veces, que si ella es muy coqueta, que si fue que fue con minifalda a la fiesta. El mismo comisario diciendo, pero si usted va en esa pinta, con razón.
No,
por eso yo sugiero que se acuda directamente a la Fiscalía General de la Nación. Si usted tiene una URI, usted va a la fiscalía, el fiscal tiene que recepcionarle la... No es que usted lleva la denuncia por escrito, no, allá se la recepcionan, le dan reparto inmediatamente, el fiscal de turno le asigna una orden para que sea remitida a medicina legal e inmediatamente. Esto no podemos entrar en las consideraciones de la señora, pero si es que aquí ocurrió que una defensora de familia dijo ese mismo, dijo, algo haremos las mujeres para que nos peguen, ¿no? Dijo una senadora, creo. Entonces, imagínese, sí, podemos esperar.
Bueno, mire, tenemos otra oyente, Constanza, nos llama desde Bogotá. Muy buenas tardes, Constanza, bienvenida a Contacto Directo. ¿Cuál es su inquietud sobre este tema tan delicado?
Buenas tardes, mi inquietud es la siguiente. El caso no es mío, es de una amiga. Mi amiga me cuenta que ella, pues, que de hecho ella trabajó en una empresa por más de 20 años, desafortunadamente le cancelaron su trabajo, pero le dieron un dinero, pues, para retirarse de la compañía. Ese dinero, pues, ya tiene 50 años, difícil volver a ubicarse laboralmente, tenía, pues, su esposo, sus hijos, las personas conocidas, nosotros amigos, familiares, le decíamos, cuide su platica, inviértala, tenga cuidado, es lo que le queda para sus hijos, en fin. El esposo empezó a sacar plata pesada, presté por aquí, pagué tarjetas, una deuda, otra. Finalmente el esposo dijo que no, que ella tenía que solventar sus gastos con la plata que le daba la compañía y que pues él ponía algunas cosas, pero que ella tenía que solventarse con lo que le habían dado de la empresa. Yo asumo por lo que el doctor acaba de decir que esto es pues, violencia económica. La pregunta mía es porque ella dice que ella pues en este momento, el señor aparte de eso, de que parece que toda la plática se la embolató, no sé qué pasó con el dinero, el señor se fue de la casa, se fue a vivir donde la mamá, el volvió muy bonito de su mamá, la pobre amiga mía pues anda por ahí tratando de rebuscarse para sobrevivir. Ella dice que ella no demanda, que ella no hace nada, que porque le está pagando el estudio todavía a los hijos, son dos hijos que tiene con él. Y entonces yo quiero saber en ese caso ella, pues, qué puede hacer, porque pues que uno, yo por lo menos no conozco de leyes y como que qué le aconsejo, porque es que uno, no sé, el abogado en este caso, ¿qué nos podría aconsejar o qué se podría hacer ahí?
Para eso es Contacto Directo, para poder si podemos salvar algunas dudas que tienen nuestros oyentes. Efectivamente, mire, esto para muchas mujeres. En ocasiones, si usted se quedó sin empleo, si él es el que patrocina o sigue pagando las obligaciones escolares, alimenticias, es porque es el que tiene el trabajo. Y usted tiene que demandar, así conviva con el demande. Porque en este caso no la van a obligar, en el caso de su amiga, a que tenga que pagar la mitad del colegio. Es que hay una mujer que dice que le toca pagar la mitad. No, se tiene que pagar proporcionalmente. Y si usted no tiene trabajo, la oyente, de pronto no tuviese trabajo, la amiga de ella, pues que corra con todos los gastos el señor, que se fue de la casa. Eso no tiene ninguna incidencia sino para efectos del divorcio, las obligaciones de él con sus hijos y con su propia esposa. Es más, yo de ella rápidamente pondría la demanda porque tiene derecho a una pensión no solamente los hijos sino ella. Yo he sido siempre un crítico de que sí, a los hijos hay que quererlos, yo tengo hijos, los quiero muchísimo, pero los hijos están cada día volviéndose más fuertes. Son jóvenes, en cambio nosotros estamos envejeciendo. Es bueno que ella piense en una pensión para ella. Si él abandonó el hogar, él fue quien cumplió. No cumplió con el débito conyugal, no cumplió con su deber de amor y protección. La ley le va a fijar una cuota alimentaria para su amiga de por vida. Es el derecho que tiene ella.
Sí, es muy importante. Mire, tenemos un oyente que lógicamente pues respetamos su voluntad, no quiere dar el nombre. ¿De dónde nos llama? Muy buenas tardes.
De la ciudad de Ibagué.
Una oyente de Ibagué, muy bien. ¿Cuál es su inquietud?
Bueno, lo que pasa es que hay una persona que ella adquirió un capital desde la edad de 20 años en unión libre con esta persona hace 46 años. Y tienen un gran capital. Resulta que en el caminar de esa vida, él tuvo un amante, digamos como el marinero, y del cual tuvo tres hijos con esta persona de viaje en viaje, en pérdidas de fin de semana. Él nunca se ha ido de la casa, toda la vida ha vivido ahí y aún actualmente vive ahí. Pero el maltrato de él es psicológico, con contarle que la tarjeta de crédito se la quita y se la ha quitado mil veces y quiere que hasta el pan de la casa le tenga que pedir a él cuando el capital lo adquirieron en unión libre, empezando de ceros este par de personas. Llegó el colmo ya psicológico que entró a trabajar a la amante con sus tres hijos hace más o menos, a ella hace 4 años, a ellos hace 2 años. Y ellas también la maltratan psicológicamente ante la sociedad, diciendo que ella es la esposa de él y que ellos son los hijos de ellos porque son como grandotes, digámoslo así, entonces da la sensación de que son adultos, son mayores que los hijos de la propia esposa. y los tiene a ellos todos como psicológicamente arrinconados, a ella en cuestión económica también la tiene arrinconada, y él dice ser el dueño y señor de todo, con contarle que muchos de sus bienes los tiene a nombre de 1,000 personas, incluyendo a estas personas, y nada a nombre de él, y él le da a entender como quien dice que el día que él fallezca, seguramente el capital que adquirieron en Unión Libre esas dos personas, ella no tiene derecho a nada, y psicológicamente la tiene muy maltratada, tanto la amante y metiéndola a trabajar en las empresas que ellos adquirieron durante los 46 años, y en ese momento ellos tienen mucho maltrato psicológico y económico, empezando por la propia esposa.
Y lamentablemente aquí voy a señalar lo siguiente: si llevan, como usted me cuenta, 46 años viviendo en Unión Libre, pues por supuesto que todos los bienes que hayan adquirido, así está a nombre de él, la mitad será de ellas, pero tienen que estar a nombre de él. Si está a nombre de la novia, a nombre de un primo, eso no va a entrar dentro de lo que se llama la sociedad marital de hecho con efectos patrimoniales. Hay que decirle a ella que le ponga las pilas, porque es muy factible, y hemos visto casos en los que, muerto el señor, vienen los hijos que no son de la pareja, saca a la señora y la lanza a la calle. Ella debe en este momento verificar qué bienes están a nombre, porque usted me preocupó cuando me dijo es que los bienes están a nombre de la novia, de la amante, de los hijos, que no tienen nada. Y ahí ya está en graves problemas ella.
Sí, tenemos otra oyente que nos llama desde Nariño, tampoco quiere dar el nombre, por supuesto, vuelvo y repito, todo nuestro respeto con esa decisión. Muy buenas tardes, bienvenida a Contacto Directo.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿cuál es su inquietud para el abogado Leiva?
Tengo varias preguntas.
Sí.
Una, soy casada hace 32 años.
Sí.
Pero el maltrato ha sido mucho, que hasta he tenido que ir al psicólogo, al psiquiatra. Y ahorita que a estas alturas reaccioné, no me quiero dar el divorcio. ¿Qué pasa? Esa es una. Y otra es, tenemos una casa. La que más ha trabajado soy yo. Pero no quiere darme el divorcio. No sé si tengo derecho a esa casa o no. Muchas gracias, muy amable.
Bueno, el departamento del Nariño, muchas gracias por su llamada, pero quiero señalar lo siguiente: es que hoy en Colombia afortunadamente no depende del otro cónyuge exclusivamente si le quiere dar o no el divorcio. Si la causa la da, usted no está diciendo que la ha maltratado física, psicológicamente, durante 36 años, usted demanda y el divorcio tenga la seguridad, señora, que se lo dan. Eso no era como antes, que decía, yo no voy al juzgado y ella le quedará. No, usted hoy demanda. Cuando la causal, como usted, la señora, se hace presente, usted simplemente lleva 2 o 3 testigos. Mire que aquí en materia de familia se puede llevar 3 testigos, incluso de la familia. Que es que, por ejemplo, en otros programas del derecho no se puede hacer eso. O por lo menos tienen credibilidad. Aquí es mejor llevar a la suegra, a los hijos. Ellos son magníficos testigos de lo que pasó en la casa. ¿Quién mejor si ellos? Y en cuanto a la casa, así este nombre de él, le toca la mitad a usted. Entonces yo lo que haría es, instauro la demanda con la causal que usted, y señalo unas medidas cautelares, es decir, ya, protéjame la casita, embargueme la casita, mientras que definimos esto para que no se vaya el hombre a insolventar y dejarla en la calle. Esa es mi sugerencia.
Bueno, muy importante. Muchas gracias a nuestros oyentes que se comunican con sus inquietudes. Aquí siempre tenemos expertos que pueden ayudarlas. Muchas veces no tienen a quién recurrir, sí, o por miedo en estos casos no lo hacen. Abogado Leiva, es muy importante.
No entiende reserva el nombre por eso, claro.
Sí, claro, por supuesto, pero es muy importante que, y quiero agradecerle que usted venga y nos ayude con estos temas. Bueno, son las 2 de la tarde, 46 minutos, hacemos una pausa musical y volvemos aquí en Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia.